conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, 4 de la madrugada en punto, momento de actualización de noticias aquí en la radio. Un hecho policial se registró durante la noche en la comuna de Colina. Se trataría de un asalto que terminó con una víctima o con un delincuente muerto en un local comercial de la comuna de Colina. Se trataría de un violento asalto que se registró durante la noche de este sábado en dicha comuna, luego de que un grupo de sujetos ingresara a un local de venta de licores ubicado en la intersección de la carretera San Martín con calle Esmeralda. De acuerdo a los primeros antecedentes que nos ha entregado Carabineros, los individuos actuaron con agresividad e intimidación contra los trabajadores del local. El hecho se registró cerca de las 22 horas con 40 minutos cuando llegan aproximadamente 3 a 4 individuos al establecimiento denominado Botillería JR, amenazando con un arma blanca y realizando empujones a los vendedores, solicitándoles los cigarros y alcohol. Luego logran sustraer algunas cantidades de cigarrillo y botellas de alcohol, teléfonos celulares de todos los vendedores y una cédula de identidad. Bueno, el escape de los asaltantes terminó de manera abrupta para uno de ellos, ya que al momento de darse a la fuga, uno de los asaltantes resulta impactado por una bala y termina muriendo en el lugar. Las circunstancias exactas de este procedimiento policial están siendo investigadas. Estamos a la espera de lo que nos cuente de manera oficial personal de Carabineros, pero hubo 3 sujetos que habrían ingresado a esta botillería con la intención de poder asaltar al propietario, el que se habría aparentemente defendido de este robo y con un arma particular disparó a uno de los asaltantes, uno de ellos fallecido. Información que nos entrega, de acuerdo a los primeros antecedentes, personal de Carabineros, que a esta hora siguen realizando peritajes en el sitio del suceso para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. Noticia en desarrollo que seguiremos ampliando durante las próximas horas. En otras informaciones, parlamentarios de oposición decidirán el martes la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la expropiación de terrenos, quiero decir, en la megatoma de San Antonio. La oposición apuntó a una posible decisión política del gobierno mediante el ministro Montes, mientras que desde el oficialismo calificaron como fuera de lugar una acusación de este tipo. Benjamín Zamorano tiene más detalles.
Parlamentarios de la UDI estarían estudiando una posible acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, luego de que el gobierno confirmara la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio. Este sector acusa al gobierno de convertirse en cómplices de la ilegalidad y estar incumpliendo el derecho a la propiedad establecido en la Constitución. Sobre esto, el diputado de la UDI, Daniel Lila Yu, afirmó que el gobierno, a través del ministro Montes, está pasando sobre la decisión de un tribunal nacional, usando artimañas como una expropiación. Desde la otra vereda, el legislador oficialista Tomás Hirsch calificó como fuera de lugar una acusación en contra del ministro.
Aquí hay una sanción, una orden de un tribunal de Chile, en la cual este gobierno, a través del ministro Montes, están tratando de usar artimañas de tipo administrativo como es una expropiación.
Es totalmente fuera de lugar una acusación constitucional al ministro Montes. ¿Cuál podría ser el motivo? El ministro ha estado trabajando intensamente para buscar una solución.
Recordemos que esta no sería la primera vez que el ministro Montes se enfrenta a una acusación de este tipo, como por ejemplo en el caso Procultura, donde se investigó presuntas irregularidades entre el Ministerio de Vivienda y esta fundación.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que desde el municipio están trabajando para identificar a los involucrados en hechos de violencia en liceos emblemáticos. En paralelo, los ministerios de Educación y Seguridad trabajan en estrategias para prevenir la violencia. Arlet Fernández nos cuenta más.
La violencia detrás de los denominados overoles blancos se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de educación pública. Mario Desbordes, alcalde de Santiago, una de las comunas mayormente afectadas por esta problemática, declaró a la radio que se está trabajando con la Fiscalía Centro Norte, con la Dirección de Seguridad de la Comuna y con la comunidad educativa para investigar y perseguir a quienes estén detrás de los hechos de violencia encabezados por los overoles blancos.
Los overoles blancos no son jóvenes que de manera espontánea lanzan una molotov desde la rebeldía. Hay una organización, hay coordinación, hay financiamiento, hay logística.
El titular de la cartera de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que están realizando mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública para abordar y discutir estrategias de prevención en liceos emblemáticos. La próxima semana, autoridades del Ministerio de Educación y el alcalde Briones se reunirán en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para abordar la violencia en recintos educativos de Santiago.
Vamos a noticias del mundo porque 9 personas murieron y otras 7 resultaron heridas en colisiones en cadena en varios tramos de una autopista en la región china de Xinjiang, al noroeste del país, informaron este domingo medios locales. Los accidentes se produjeron en la noche del sábado al paso de la carretera por la ciudad de Usu en la prefectura de Tacheng e involucraron a 5 vehículos grandes y 7 autos de menor tamaño, recoge la agencia oficial Xinhua. Según las autoridades locales, los choques se produjeron a causa de la aparición súbita de niebla muy densa, a lo que se sumaron las temperaturas nocturnas extremadamente bajas que causaron la rápida formación de hielo sobre el pavimento de la autopista. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, mientras prosiguen las investigaciones para recabar mayor información sobre lo ocurrido. Son las 4 de la madrugada con 7 minutos. Santiago registra a esta hora una temperatura de 15,3 grados, cielo cubierto en la capital, la humedad 82%. Repasamos el tiempo en Punta Arenas. Nubosidad parcial y chubascos a esta hora con una temperatura de 10 grados y una humedad que alcanza al 94%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
He had white horses. Las 4:09 minutos, aquí está la sorpresa. Emerson, Lake and Palmer serán nuestros próximos invitados aquí en nuestro especial musical del trasnoche de la radio. Gracias por esperarnos, gracias por la paciencia. Y aquí está la grata sorpresa para ustedes, nuestros auditores. ¿Saben por qué? Porque en un día como hoy, 7 de diciembre del año 2016, muere Greg Lake, bajista, guitarrista y cantante de esta agrupación que nació a comienzos de los años 70, cuando el rock estaba empezando a cambiar. Ya no bastaban 3 acordes, La audiencia estaba buscando más experimentación, virtuosismo, más ambición. Había mucha sed de ambición, digámoslo así, para evolucionar un género como es el rock. Y en ese contexto es que nace Emerson, Lake and Palmer, formado por Keith Emerson, ex The Nice, maestro del órgano Hammond y del Moog modular, Greg Lake, que nos dejó en un día como hoy, 7 de diciembre del año 2016, que fue el bajista, guitarrista y también cantante de King Crimson, y Carl Palmer, el baterista prodigio de Atomic Rooster. La unión de estos tres músicos no fue un experimento, fue un choque de talentos que redefinió el rock progresivo. El debut del trío ocurre en el Isle of Wight Festival en agosto de 1970 ante cientos de miles de personas. Desde ese primer show se hizo evidente. Emerson, Lake and Palmer, o ELP, no iba a ser una banda más. Su primer álbum, Emerson, Lake and Palmer, de ese año, mezcla rock, música clásica, jazz y electrónica temprana. Greg Lake entrega la elegancia que equilibra los despliegues virtuosos de Emerson y la fuerza técnica de Palmer. Su voz cálida y precisa se convierte en la identidad emocional del grupo. ELP llega a los 70 como una banda que no teme a la grandeza, y Greg Lake, desde el inicio, es su corazón melódico. Y aquí se evidencia con este tema que forma parte de la playlist esencial de Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. Con esta canción comenzamos este especial dedicado a Emerson, Lake and Palmer.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
He was.
Aunque Keith Emerson era el motor virtuoso y teatral de ELP, Greg Lake era la columna emocional. Antes de unirse al trío, había sido la voz principal de King Crimson en el álbum In the Court of the King's Crimson King de 1969, una de las piedras fundacionales del rock progresivo. En Emerson, Lake and Palmer, Lake aporta tres elementos esenciales. La voz amplia, afinada, melódica, capaz de sostener baladas y explosiones épicas. El bajo, sólido, melódico, con un tono limpio y sofisticado. Y la guitarra acústica, sello distintivo en temas como From the Beginning o Lucky Man, que acabamos de escuchar hace poco. De hecho, esta canción, Lucky Man, compuesta por él cuando era adolescente, se convierte en el primer éxito radial del trío. Su simplicidad contrasta con la espectacularidad instrumental del grupo y esa dualidad entre lo teatral y lo íntimo es una de las claves del estilo de Emerson, Lake and Palmer. Greg Lake es, en síntesis, quien hace que la banda no sea solo virtuosismo, es quien la humaniza. Y prueba de aquello es este otro clásico, From the Beginning, junto a Emerson, Lake and Palmer, en el trasnoche de la radio. Entre 1971 y 1974, ELP vive una racha creativa extraordinaria. En 1971 se publica Tarkus, una suite de 20 minutos donde Lake despliega una interpretación vocal impecable. En 1971 llega Pictures at an Exhibition, una adaptación rockera de la obra de Mussorgsky grabada en vivo. Trilogy de 1972, donde brillan How Down y From the Beginning. Y en 1973, Brain Salad Surgery, quizás su obra cumbre, con Carn, Evil Nine y la icónica frase Welcome back, my friends, to the show that never ends. Bienvenidos de nuevo, mis amigos, que el show no va a terminar. O nunca va a terminar. En esos años, ELP se convierte en una de las bandas más gigantes del planeta. Las giras incluyen enormes escenarios, equipos de sonido gigantes y un mood que parecía nave espacial. Pero nuevamente, en medio de todo ese espectáculo, la voz de Greg Lake es la que da equilibrio. Su interpretación en Still You Turn Me On o Jerusalem muestra su capacidad para dar calidez a un género a veces dominado por la técnica pura. ELP no era una banda de masas hasta que lo fue, y gran parte de eso se debe al magnetismo vocal de Lake, y se puede demostrar en esta canción, C'est la vie, con Emerson, Lake and Palmer en el trasnoche de la radio.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. Thank you.
vie.
Con 28 minutos estamos presentando la música de Emerson, Lake and Palmer, porque hoy se conmemora un año más de del fallecimiento de Greg Lake, músico británico. Nació en 1947 y murió a la edad de 69 años, ese 2016. Pero además, recordemos que ese mismo año, antes de la partida de Greg Lake, murió Keith Emerson. Fue en marzo de 2016, a la edad de 71 años, el tecladista de esta banda, luego de dispararse en la cabeza en su casa de Santa Mónica, California. ¿Y saben qué? Presten mucha atención por qué murió Keith Emerson. Debido a una enfermedad cardíaca, llevaba una depresión por largos años, que además se ha asociado a problemas de salud mental exacerbados por sobre todas las cosas, y escuchen bien esto, quienes nos escriben en el WhatsApp, por la presión de los haters en las redes sociales. ¿Ustedes saben lo que significa hater al traducirlo al castellano? Odiadores en redes sociales. La gente que critica todo para hacer daño al que recibe estos mensajes. Así que tengan mucho cuidado al momento de emitir comentarios, porque no todos pueden aceptar o tolerar las palabras que emanan naturalmente los usuarios de redes sociales. Hay un dicho que dice que las palabras hieren de repente mucho más que un arma, por ejemplo, que un arma blanca o de fuego, ya, para que se den cuenta que las redes sociales influyen mucho también en la salud mental de la gente. Y bueno, Keith Emerson fue lamentablemente víctima de esos problemas que generan las redes sociales. Como para reflexionar en este especial musical. Que durante los años 70, ya adentrándonos a mediados de esa década, el rock progresivo empieza a perder terreno frente a movimientos como el punk y el pop. ELP siente la presión y en 1977 lanzan Works con secciones solistas de cada miembro, mostrando la distancia creativa que empezaba a crecer. En 1979 editan Love Beach, un disco muchas veces criticado por el apuro contractual detrás de él. No representa la grandeza de los trabajos anteriores y bueno, el grupo se disuelve en 1980. ¿Qué pasó con Greg Lake? Emprende su camino solista. Publica dos discos en los 80 y sale de gira en varias ocasiones, manteniendo viva su faceta de compositor. Trabaja también con Asia durante un breve periodo. En 1991, ELP se reúne nuevamente y publican Black Moon de 1992 y In the Hot Seat de 1994. Aunque la época dorada ya había quedado atrás, los conciertos muestran que la química entre los tres aún existía. Lake conservaba esa voz firme, redonda, capaz de emocionar incluso en repertorios más complejos. Y sigamos escuchándolos a Emerson, Lake and Palmer con esto que se titula Still You Turn Me On.
You could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're paid. On your eyes, though your flesh has crystallized, still.
You turn me on.
Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense from my experience. It just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on.
El año 2016, Greg Lake muere a los 69 años, víctima de un cáncer. Su muerte llega solo 9 meses después de la de Keith Emerson, que también la comentamos hace poquito, dejando solo a Carl Palmer como el último sobreviviente del trío original. El impacto en la comunidad musical es enorme, porque Greg Lake no era solamente la voz de ELP, fue pilar de King Crimson en su nacimiento, fue puente entre lo experimental y lo emotivo, fue compositor de himnos progresivos que hoy siguen vivos, y además fue intérprete de una voz cálida, precisa y elegante, única en un género dominado por lo instrumental. Su legado está en cada artista que mezcla sensibilidad con ambición musical, en cada banda que intenta unir rock con música clásica o electrónica, y en cada oyente que se emociona con canciones como From the Beginning y Lucky Man. Recordar a Greg Lake es recordar a un músico que ayudó a definir la identidad del rock progresivo, dándole alma, melodía y humanidad. Y estábamos conversando fuera de micrófono con William Rebolledo, y me contaba que esta fanfarria del hombre común, que también es uno de los clásicos de Emerson, Lake and Palmer, la ocupaban para tocarla a modo de ensayo, para poder probar el sonido en los estadios. Y sin embargo, alguien por ahí, algún ingeniero, productor, les dijo la idea de ¿y por qué no la graban? Y quedó entonces para la historia esta fanfarria del hombre común, Fanfare for the Common Man, que más de alguno la asociará a un recordado programa deportivo de la radio. ¿Se acuerda? Bueno, el que está vivo en este momento, no, hagamos una cosa. El que está vivo, digamos así, entre comillas, o despierto, escriba el nombre del programa deportivo a través del más 569-9207888. Es una radio, ¿ya? Y en donde, bueno, una de las figuras más recordadas, una de las voces más recordadas de ese programa fue Eduardo Bombalet. Así que escriba a partir de este momento en el más 569-9207888 y después la leemos a la vuelta de la pausa. Pero nos quedamos con esta obra íntegra que es La fanfarria del hombre común con Emerson, Lake and Palmer. Y con esto cerramos este especial musical.
Esta hora especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Las 4:43. Qué bueno estar ahora en tono de Navidad, ¿eh? Qué bueno. Yo sé que esta canción quizás la conocen muchos. Algunos la aman, otros la odian. Porque vendría siendo Así como en fiestas patrias muchos escuchan Hay vida de entre mares, sale la playlist de esa canción y aparece el clásico de Mariah Carey, ¿cierto? All I Want for Christmas is You, aquí en la radio.
Noche, se dijo en la radio.
Ya, se lo habíamos prometido, vamos a retomar la entrevista, o vamos a restablecer la entrevista que dio la Policía de Investigaciones a través de su vocero, en este caso el comisario de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, nos referimos a Sebastián Ortega, a Néstor Aburto en el tema del día relacionado a esta al modus operandi de la llamada mafia china que desbarató a esta red criminal que se encontraba enquistada en el barrio Mex. Pero antes tenemos acá los comentarios de nuestros auditores respecto a qué le recordaba la fanfarra del hombre común. Muchos recordaron más deporte de Radio Nacional de Chile, algunos en la etapa de Milton Millas, otros en la etapa de Eduardo Bombaret, pero lo que me llamó poderosamente la atención era un programa de televisión, que ahora me lo acaban de corroborar, que se llamaba Deportes Espectaculares y lo emitía Canal 13. Y de hecho yo me encuentro acá con una programación del año 1980, sábado 21 de junio, y lo daban antes de Sábados Gigantes, cuando era Sábados Gigantes, ¿eh? Con en ese plural, ¿ya? A las 13:30 daban Deportes Espectaculares y a las 14 Don Francisco y sus Sábados Gigantes. Ahí está, pues. Gracias por contarnos. Algunos, claro, algunos hablan de otros programas, pero generalmente Más Deporte. Muchos recuerdan a Más Deporte de Radio Nacional, la fanfarra del hombre común de Emerson, Lake and Palmer. Ahora sí, la conversación pendiente del tema del día y con el relato de la Policía de Investigaciones sobre cómo se llevó a cabo la operación Mafia China. Y que lo escuchamos a través de nuestras 43 estaciones y también en Bio Bio TV.
Una noticia que, si uno mira el vaso medio lleno, es una buena noticia, pese a la magnitud de lo que significa, pero es un golpe en el mentón al crimen organizado, digámoslo con todas sus letras. La operación Muralla Oriental se convirtió hoy en uno de los golpes más duros contra el crimen organizado extranjero que se ha dado en nuestro país. La Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía, desmontaron una estructura criminal de origen chino que llevaba años operando en el barrio Meix y otras zonas del país. En total, 18 personas fueron formalizadas, lo están siendo en este momento, 16 ciudadanos chinos, un boliviano y también un chileno. Este último, un carabinero, que ahora es ex carabinero, pero cuando estaba en funciones formaba parte de esta organización o este grupo criminal a juicio de los investigadores y que entregaba información reservada a las bandas para eludir controles policiales. La organización, vinculada a mafias chinas, cometía secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, explotación sexual, lavado de activos y uso de armas de guerra. El patrón era brutal. Víctimas golpeadas, obligadas a firmar deudas millonarias bajo amenaza y familiares extorsionados con secuestros. Solo en esta operación se han incautado más de 600 millones de pesos en efectivo, armas, droga y máquinas utilizadas para simular ingresos y mover dinero a través de un sistema, puntualmente el Hawal. Un método clandestino que permite enviar fondos a China sin dejar rastro bancario. Este operativo, que incluyó 63 allanamientos, detenciones coordinadas en Santiago, en Coquimbo, revelada por primera vez en Chile, revela la presencia estructural de mafias asiáticas con alto poder de fuego y redes internas de corrupción. Un golpe mayor clave para contener la expansión de organizaciones transnacionales instaladas en el corazón del comercio ilegal chileno. Vamos a conversar con uno de sus protagonistas, el comisario Sebastián Ortega, de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, aquí ya vemos en pantalla. Comisario, gracias por estos minutos que nos regala.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bueno, es un buen día, es una buena jornada, sobre todo, comisario, pensando en que este es un golpe en el mentón a este tipo de crimen organizado. ¿Cómo lo que hemos ido conociendo también a raíz del proceso de formalización? Ustedes llevaban ya un tiempo tras la huella, producto de varios incidentes que habían ocurrido y que estaban ligados a personas orientales o chinos o orientales en general en el barrio Meix.
Exactamente, la génesis de esta investigación nace a partir del análisis de antecedentes que obran de investigaciones anteriores, ¿cierto? Y de hechos que hasta cierto tiempo se habían investigado de forma aislada. Sin embargo, a través del trabajo técnico analítico que realiza la brigada y el equipo destinado a la investigación de este delito, logramos establecer de que no eran hechos aislados, sino que había un móvil, una motivación que hacía que todos estos hechos fueran asociados a una agrupación criminal o a distintos actores que se movían dentro de una misma esfera.
Y eso llevó, entiendo que hay varios hitos, ¿no? Pero hay uno que es muy importante, que es cuando uno de estos, de quienes conformaban esta organización, dispara con una suave ametralladora y eso lleva, digamos, a detectar que estas organizaciones tenían alto poder de fuego, ¿verdad?
Exactamente, uno de los gatillantes del procedimiento fue la diligencia que se realizó hace un par de semanas respecto a un ciudadano chino que habría disparado en uno de los edificios en el mismo barrio Meix, y a partir de eso se activó el procedimiento de entrada y registro a ciertos domicilios. A partir de esa diligencia se analizaron distintas cámaras de seguridad, elementos incautados, que nos llevó a dar con esta nueva organización, perdón, la misma organización, sin embargo, ya en una estructura mucho, mucho más amplia, donde pudimos asociar que no era solamente la tenencia de armas de fuego, sino que también estaba ligado al lavado de activos, ligado al narcotráfico, ligado en general a distintas manifestaciones del crimen organizado.
Comisario, la estructura, ¿cómo? Porque usted me dice, detectaron, comenzaron a unir, digamos, las circunstancias en que habían ocurrido estos hechos, y se tiene gradualidad, me imagino, en esta investigación de cómo operaban a grandes rasgos, sin entrar en los detalles que me imagino todavía forman parte de la carpeta reservada o de lo que se va a exponer en estas audiencias, pero ¿cómo operaban, para hacerse una idea? Porque entiendo que primero ellos tenían como finalidad atacar a sus connacionales o a orientales que trabajan en la zona del barrio Meix, ¿no es cierto? Ahí era como donde ponían el punto focal, y luego ellos comenzaron a expandirse también hacia chilenos.
Mira, como bien dices tú, eso es materia de investigación que, bueno, en un par de momentos más, cuando comience la audiencia de formalización del Ministerio Público, los va a exponer largamente, que son los resultados de todos los... las diligencias que hemos realizado. Sin embargo, hay una característica particular de las organizaciones criminales chinas, que son muy cerradas. Si bien es cierto, podríamos decir que la jerarquía establecida como el crimen organizado tradicional que conocemos, aquí se entiende como una agrupación con determinadas personas que se dedican a determinadas formas, ya sea o de extorsión, o de generar ingresos mal habidos, manifestación del lavado de activos, ¿cierto? Tenían su función especial, sin embargo, estos funcionaban como una red. Estaban interconectados entre sí, pero los hechos era muy difícil vincular unos con otros.
¿Y cómo se hace con el idioma? Porque es una barrera, me imagino, a la hora de la investigación. Entiendo que ustedes se han ido especializando, pero... ¿Cómo se hace para poder, por ejemplo, me imagino yo, una escucha telefónica, ocurre muchas veces en China, así como también hay otras lenguas como el alemán, que tienen incluso, dependiendo de la región, palabras, modismos distintos? ¿Cómo se logra para ir estableciendo, por ejemplo, si se está haciendo una investigación exhaustiva y hay una escucha telefónica, poder conocer qué realmente es lo que están diciendo? Me imagino que eso siempre es una barrera más compleja que estar siguiendo, por ejemplo, a venezolanos, colombianos o chilenos.
Exactamente, una de las grandes dificultades que se presentan en este tipo de investigaciones, cuando son imputados o las personas investigadas no hablan el idioma español, en este caso como es el idioma chino, tenemos la dificultad de que si bien podemos acceder a comunicaciones o análisis de información en chino mandarín en general, también hay que tener en claro de que en China existen más de 200 dialectos, claro, más allá del dialecto propio de cada provincia, de cada localidad, de cada ciudad y de cada condado. Entonces, las comunicaciones entre ellos, lograr captar su sentido o lo que quieren decir, es muy complicado, a menos que sea en chino mandarín.
Ellos se dedican, luego de hacer, digamos, estos atracos, extorsiones o lo que digamos, se está investigando, ellos el lavado de dinero, si nos pudiera explicar cómo consiste o cómo consistía en el caso de esta organización.
Es que aquí la figura del lavado de activos se da principalmente en términos de entrada y salida de dinero, como bien decía en un inicio, ¿sí? En el método Jabal, donde ciudadanos en Chile le pagaban en efectivo a ciudadanos chinos que a través de plataformas electrónicas hacían llegar ese dinero a China. Por lo tanto, no era posible lograr hacerle un seguimiento desde el origen de ese dinero hasta su destino final.
Ah, perfecto, claro, la suben, que es algo que ha dicho el fiscal regional Occidente en más de una oportunidad, que ellos ven también en las casas de apuestas, por ejemplo, cómo se fuga dinero o hacen este blanqueo de dinero porque le pagan a personas o tienen varias cuentas donde van subiendo también dinero, que es una de las dificultades que se ha ido detectando en las investigaciones. ¿Ellos operaban solo en Santiago, cerca del barrio Meix, o tenían estas ramificaciones a nivel también de otras regiones del país?
Claro, la mayoría de los procedimientos, del procedimiento de entrada y registro que se dio cumplimiento se concentraron en el barrio Meigs. Sin embargo, también hubo procedimientos de estas características en la región de Antofagasta, en la región de O'Higgins y en la región de Atacama.
¿Y por qué se escoge este momento, comisario, para poder detenerlo? ¿Qué había de particular previo a las fiestas, el blanqueamiento, otros negocios ilícitos?
El momento en particular, si bien es cierto, no estamos en una fecha, el último mes del año, ¿cierto? La particularidad del desarrollo de este procedimiento es en la medida que uno va obteniendo mayor información a través de las distintas diligencias investigativas. Independiente de la época del año que se trate, es en el momento en que uno logra juntar la evidencia, los antecedentes suficientes para ponerlo a disposición del Ministerio Público y ellos, a través del respectivo Tribunal de Garantía, pueda solicitar las órdenes de detención, de entrada de registro y medidas cautelares reales.
Comisario, ¿cuál es la diferencia, si usted nos pudiera explicar, con la experiencia que tienen, por ejemplo, una organización como el Tren de Aragua, los Gallegos, o a lo mejor algunas organizaciones criminales, no sé, de narcos chilenos? ¿Cuál es la diferencia con los chinos? Usted nos decía, son muy cerrados, pero hay otras diferencias. Por ejemplo, siempre se ha hablado que el narco, ¿no es cierto?, regional, tiene gustos caros, de vehículos de alta gama, son bastante de vida lujosa y ostentosa. El chino, ¿cómo es estas organizaciones criminales o el que forma parte de esas organizaciones criminales?
En sí, una de las grandes diferencias que hay en estas organizaciones criminales, chinas principalmente, es lo cerradas que son en la comunidad, lo hermético en lo que maneja su información, claro, y todo lo que tiene que ver con la ejecución de ciertos delitos. Y sin embargo, no son tan ostentosas